Ara m'estan entrant ganes d'estornudar. Saben quan tenen un estornut però han de parlar i llavors el cos és com que el reté però el té aquí el nas? Doncs una mica estic en aquesta situació. Si senten un estornut, sóc jo. Vinga, anem a Medicina Comunitària, aquesta secció que ja saben que fem en col·laboració amb el Centre d'Atenció Primària d'aquí de Sitges, a qui els agraïm molt que acceptessin aquesta proposta, que al llarg d'aquest any passat ens ha permès conèixer un munt de professionals i de serveis que té el Centre d'Atenció Primària, que moltes vegades desconeixem, perquè doncs, hi ha gent que, afortunadament, entenc, visita molt poc el CAP i moltes vegades no sabem ben bé què és el que s'hi fa i tots els serveis que s'ofereix, i aquesta secció ens ha permès anar-los coneixent. Però avui, que és d'alguna manera l'última secció d'aquest 2022, ens venia de gust fer una mica també de balanç del Centre d'Atenció Primària de Sitges i, per tant, hem convidat a la directora del centre, la doctora Hermínia Palacín. Molt bon dia, doctora.
Buenos días a todos.
Benvinguda. I ara li explicava fora de micròfon que, preparant l'entrevista, mirava, buscava la darrera entrevista que havia vingut la doctora, i just fa un any, fa aproximadament un any, perquè va ser el desembre també del 2021 que ens va visitar per darrera vegada la doctora Hermínia Palacín. I aleshores, el titular d'aquella entrevista ja va ser que s'esperava l'ampliació del CAP cap a finals del 2022. I ara li preguntava, home, cap a finals del 22 ja no serà, perquè el 22 s'acaba d'aquí dos dies. Però no sé si les previsions, d'alguna manera, es mantenen en el sentit de no serà a finals, però serà a inicis del 23.
Sí, no, las previsiones se mantienen y nosotros también somos los primeros interesados en que se haga lo más pronto posible. Pero sí, yo creo que para... No me atrevo a decir una fecha concreta porque las empresas luego, cuando se empiezan las obras, no sabemos cuándo termina y tal, pero creemos que en el primer semestre del 2023 tendremos la ampliación del centro de salud. Sí, uh-huh. Sí.
Recordem una mica en què ha de consistir aquesta ampliació, perquè no és ben bé un segon CAP, però sí que recordo en aquell moment que la doctora va comentar que permetria fins a 6 consultes noves. Correcto. Estem parlant d'això, eh?
Sí, seran 6 consultes. En teoria ha d'anar allí la pediatria i quedaran 2 consultes per a lo que és l'atenció de família, de medicina i d'infermeria de família.
Uh-huh. Sí. I una ampliació que serà per dalt, serà al costat, se sap
no,
això?
No, serà en el pàrquing que tenim.
D'acord.
Detrás del centre de salut.
És a dir, per on ara s'entren les urgències, diguéssim,
correcte,
allà.
Sí, uh-huh. Sí.
Allí que hi ha serà. Com un jardinet o una zona així com
bueno,
a jardí.
Bueno, sí, no, el jardí no se tocarà i és donde nosotros aparcamos en estos momentos los coches, lo que es pàrquing.
D'acord. Per tant, els hi treu el pàrquing a, diguem, als treballadors al CAP, eh?
Correcte.
Això no sé si representa algun problema, una incomoditat,
bueno,
si més no, no?
Bueno, serà una adaptació per a nosotros, tendremos que ir a aparcar per les calles de detrás.
Uh-huh. Bueno. D'aquesta ampliació del CAP ja fa molts anys que en parla, de fet també rebuscant entrevistes al febrer del 2020 la doctora ja parlava del desig de l'ampliació del CAP com un desig. Jo no sé si ja a hores d'ara més que un desig és una necessitat.
Es una necesidad y yo creo que será una realidad, como he dicho antes, a lo largo del 2023. Yo deseo que sea en el primer semestre porque realmente las instalaciones se nos están quedando muy, muy escasas y ha habido incorporación de nuevos profesionales y empezamos a tener problemas de ubicación para los profesionales en consultas. Pero vamos, yo no creo que se retrase mucho más. Yo creo que en el 23... Seguro.
Uh-huh. Amb aquesta ampliació es resoldria la aquesta problemàtica de capacitat que té en aquests moments el CAP o diguem que seria una ajuda però s'hauria de treballar per un futur que hi hagués un segon CAP?
Yo creo que es una ayuda, como tú bien dices, no será la solución definitiva porque evidentemente Sitges, como todos vosotros sabéis, está creciendo mucho y con el crecimiento pues habrá incorporación de nuevos profesionales también. Pero bueno, de momento nos aliviará porque la situación realmente, bueno, ahora lo estamos pasando un poquito mal. Si estamos todos, a veces lo pasamos mal para ubicaciones. Y suerte que tenemos la ampliación, este pequeño módulo del CAP Salud, donde pueden trabajar de forma más o menos regular profesionales que a lo mejor no tienen una atención directa al paciente, como pueden ser las enfermeras de residencias, el REBE, que es el psicólogo, sí, que se incorporó para hacer actividades comunitarias. Pero bueno, no son las mejores, tampoco las mejores condiciones para trabajar, pero bueno, ellos lo hacen y bueno, ha sido la solución que hemos podido encontrar de momento.
Uh-huh. Fent balanç una mica d'aquest any, en quin estat de salut està el Centre d'Atenció Primària de Sitges? A parer de la directora del centre, clar.
Bueno, yo creo que es, hemos crecido en profesionales, no estamos mal, a pesar de que ya estamos un poco ya en la salida, no me atrevo a decir el final de la pandemia porque todavía quedan coletazos.
Bé, segons la OMS, el 2023, això ho va dir la OMS, no? El president de la OMS, no? Que ara no recordaré el nom, perquè és aquell nom tan complicat, que ens donava sempre notícies terrorífiques durant la pandèmia, però el darrer titular va ser que el 2023... La COVID deixaria de ser pandèmia.
Deixaria de ser pandèmia i passarà a ser una gripalització, no? Passarà a ser un virus más. Y bueno, ya nos irán dando las indicaciones, pero vamos, de hecho ahora ya prácticamente ya no tenemos aquella consulta que teníamos destinada única y exclusivamente para la atención de pacientes con posible COVID o con COVID ya confirmado. Y bueno, ya más o menos se viene a tratar como una viriasis, que es lo que es una gripe o un catarro, bueno. Y la mayoría de la población ya tienen como mínimo 2 o 3 dosis y esto ya nos permite mirarlo desde otra óptica cuando viene el paciente a la consulta.
Entenc, per tant, que aquella tensió, laboral en el dia a dia que havia portat la COVID s'ha rebaixat.
La tensión, bueno, en las consultas siempre estamos alerta de que cuando tienes el paciente delante pueda ser o no pueda ser un COVID. Sí que es verdad que hemos perdido ya el miedo este que teníamos de aislar, de aquella consulta especial que había, pero bueno, los sanitarios siempre estamos alerta de cuando tienes delante un paciente con determinada clínica de pensar que pueda ser un COVID o no.
De fet, al centre, al CAP, igual qualsevol, diguem, equipament sanitari, es mantenen algunes mesures, com per exemple la de la mascareta. Entenc sí. Que això es quedarà? Això d'alguna manera... Sentiu que es quedarà per sempre?
Jo no sé si la normativa, perquè ara és una normativa que tenemos que utilizar mascarillas en el centro de salud, permanecerà o no. Pero yo pienso que por lo menos por parte de los sanitarios sí que es verdad que quizás nos lo dejen elegir a cada uno de nosotros, no lo sé lo que pasará porque estos son normativas, pero sí que es verdad que es una buena medida de prevención que nosotros llevemos una mascarilla en las consultas, por lo menos los sanitarios. Los pacientes, si es una normativa, pues ellos elegirán, también los profesionales, si es una normativa, elegirán. Pero yo creo que es una cosa que no la utilizábamos de forma regular y que quizás sí que deberíamos de incorporarla ya, igual que cuando utilizamos guantes con la exploración o cuando las enfermeras hacen curas o extracciones o están vacunando, pues se ponen los guantes. Quizás nosotros la mascarilla debería venir para quedarse, pero bueno, al final serán las normativas lo que nos lo vayan marcando y el profesional, si al final se lo dejan a libre elección, pues bueno, será el profesional que elija o no.
Los... Bé, si més no, sí que és veritat que la població ens hem com acostumat, no? Ja d'alguna manera entendre que és un element més que fem servir, que el tenim tots a disposició i quan considerem, doncs ens el podem posar. En el cas dels sanitaris, de moment forma part de normativa, entenc que això anirà evolucionant. Ara deia la directora, no estem malament, és a dir, fem balanç una mica d'aquest any, estem prou bé, no estem malament. On és o quin és el punt, diguem, el repte a millorar de cara al 2023 del Centre d'Atenció Primària de Sitges?
Bueno, a nivel de recursos humanos, nosotros tenemos ahora una carencia de médicos, pues, por todos conocido, pero no es un problema solamente de Sitges, ni de Cataluña, ni de la provincia de Barcelona, ni de España, ni de Europa. En Europa también hay muchos países que están como nosotros o comenzaron a estar como nosotros previamente. Bueno, esto no tendrán que ir regularizando y ya no depende de nosotros, porque el deseo es poder contratar médicos y de hecho el presupuesto está. Lo que pasa es que ahora nos falta el recurso humano que a veces no disponemos de ello. Pero con todo eso yo creo que todo el equipo ha hecho un gran esfuerzo a lo largo de este año para cubrir 2 ausencias de profesionales que hemos tenido.
Dues,
sí.
De profesionales, volem dir, metges?
Metges. En este caso,
que no s'han pogut, diguem, substituir?
No nos han podido substituir ni contratar porque no hay.
Perquè no hi ha.
No hay. Ara nos viene un médico que ya está confirmado, esto es verdad, para sustituir una de las vacantes y ya veremos, queda otra vacante y ya veremos a ver cómo evoluciona todo, si encontramos o no profesionales.
I entenc que quan hi ha 2 vacants no cobertes, són els altres metges que s'han de repartir, diguem,
bueno,
Clar, això és una feinada perquè...
Bueno, no, la verdad es que todo el equipo ha hecho un esfuerzo, cuando digo todo el equipo es todo el equipo, para que la población o los pacientes asignados a estos profesionales que en estos momentos son vacantes pudieran ser atendidos. Y bueno, de la mejor forma posible, yo creo que al final se ha aconseguit. Hemos podido llegar al final del año.
I per què passa això? Per què no tenim, per què falten tants metges quan a les universitats la facultat de medicina, diguem que és una facultat que és veritat que és de les que té nota més alta i més elevada per accedir, però hi ha molts estudiants estudiant, hi ha molts joves estudiant medicina que acaben la carrera i per tant voldran treballar. Com és que després falten tants metges, sobretot a l'atenció primària? Estem parlant de que les condicions de treball són justetes, estem parlant de què?
Bueno, tú cuando haces una carrera o decides hacer una profesión, luego cuando tú terminas tu formación, tú también eres libre de elegir dónde quieres trabajar. Entonces muchos de nuestros profesionales pues se van fuera al extranjero porque las condiciones que allí tienen para ellos son más favorables que las que aquí se les puede ofertar. Pero bueno, yo creo que habrá más factores que puedan influir en ello. Quizás la nota de corte de la universidad es muy elevada y los nuevos o futuros médicos que se forman en ellas, quizás sus expectativas se dirigen quizás a otros campos, como puede ser la investigación o otro tipo de especialidades.
Que no és l'atenció primària,
que
no?
Que no és l'atenció primària, efectivament.
Sempre ha estat com menys tinguda, no? És com la germana petita una mica de la medicina?
Bueno, es una lástima que se considere así, porque realmente nosotros cuando hablamos, a ver, todos los médicos, todas las especialidades son importantes, ¿no? Pero sí que es verdad que medicina interna dentro de los hospitales y atención primaria en los CAPS, sí que es verdad que tienes una visión muy global del paciente y quizás integramos más todo lo que es el paciente, ¿no? Entonces tenemos una visión mucho más global del paciente. Y nosotros, como decimos siempre, sabemos de muchas cosas y poco de esas cosas, pero de muchas cosas. Entonces tenemos una visión muy integral de lo que es el paciente y a veces, bueno, eso es bueno para el paciente, para temas de polimedicación y otros temas que al final a veces crean efectos secundarios. I...
Uh-huh. I de fet, altre tema, i això s'ha evidenciat amb la pandèmia, com d'imprescindible és l'atenció primària, no? Que al final sou el primer pas, no? La primera finestra, diguem, a la que va parar al pacient. Queda clar que aquesta és una reflexió que haurà d'anar a altres esferes, no? De com captar i retenir. No sé si des dels CAPS també es fan coses o es poden fer coses per captar i retenir aquest talent. És a dir, quan us arriba algun metge o doctor o doctora nou al centre, si des del CAP es fan coses, es treballa, per tal que aquesta persona no decideixi mai marxar, no?
Bueno, nosotros trabajamos con un marco, tenemos unas normas de trabajo, de organización del centro y bueno o el profesional se adapta o bueno al final toma sus propias decisiones. Realmente hoy hay competencia, ¿no? Porque en cada CAP se trabaja con una organización diferente y bueno, sí que es verdad que los profesionales al final eligen, porque hoy en día huecos o vacantes hay en casi todas las áreas básicas, no me atrevo a decir todas, pero en casi todas las áreas básicas, por desgracia, hay vacantes. Entonces el profesional sí que es verdad que puede elegir. A veces elige por proximidad a domicilio, a veces elige porque le cuadran más los horarios, a veces porque otras circunstancias, ¿no? que le puedan cuadrar más a él.
Deia la doctora com els havia afectat a l'equip professional aquestes dues vacants sense cobrir, que d'alguna manera s'han hagut de reajustar, i com ha afectat això als pacients? És a dir, si de quina manera, perquè entenc que per molt que hagueu reajustat els professionals, d'alguna manera alguna afectació als pacients té que haver hagut, no? La manca de dos professionals.
A ver, hemos intentado que el impacto en la población, sobretot en los pacientes de estos cupos, sea el menor posible. Entonces, los médicos que hemos permanecido, que no somos vacantes, pues bueno, hemos trabajado más y sí, también es verdad que enfermería ha asumido parte de la gestión de la demanda aguda y las enfermeras de estas vacantes realmente es que han hecho un gran trabajo, porque han ido sosteniendo el cupo. I con ayuda de los médicos, pero han ido sosteniendo también ellas.
És a dir, feien visites elles, aquestes infermeres, d'alguna manera, entenc que amb un suport o amb el vistiplau d'algun metge d'allà, però d'alguna manera substituint el que és el doctor.
Bueno, no, substituint-lo no. Però sí que és verdad que hay una línea estratégica en el IS, en que enfermería tiene que, toda la enfermería, tiene que empezar a gestionar lo que es la gestión de la demanda aguda, que se llama, que es lo que
sería... Sí, això ens ho van venir a explicar aquí, me recordo.
Vale, que són les patologies més lleves, leves, más livianas, más pues los catarros, yo qué sé, diarreas, uh-huh. que a veces terminan más en consejos que no pasen en otra cosa, ¿no? Pero esto lo hacen todas, ¿eh? Y bueno, es una línea estratégica que yo creo que va un poco asociada a que los roles, pues bueno, van cambiando un poquito y van evolucionando a nivel de todos los CAPs, ¿eh? No es una cosa, ya he dicho que es una línea estratégica, no es una cosa solamente del CAP de Sitges, ¿eh? Uh-huh. De hecho, tenemos unos indicadores que nos van diciendo lo que...
Cómo. I això el pacient ho rep bé quan ell espera ser visitat per un metge o per una metge, no? O una metgessa, perdó, i qui el visita és una infermera.
Yo creo que en Sitges llevamos trabajando en esto desde el año 2011, ¿eh? O sea, es que no es nuevo. Lo que pasa es que ahora parece que se hable más del tema, pero nosotros llevamos trabajando desde el 2011 y sí que es verdad que todos nuestros profesionales lo llevan integrado y sí que es verdad que los pacientes también lo tienen ya integrado. De hecho, hay pacientes que a veces van a buscar más a su enfermera de referencia que no, para según qué cosas, ¿eh? Que no a su médico porque saben que su enfermera está capacitada perfectamente para poder resolverlo o para poder orientarlo o para poder ayudarle o en caso de que ya ven, para poder preguntar si en caso de que ya vean que ya no, que le sobrepasa a ellas, para poder preguntar al médico correspondiente.
Uh-huh. No he parlat de les famoses llistes d'espera. Jo no sé com, si al CAP hi ha molta espera, no. Si funcioneu, diguem, a dia, és a dir, la gent que demana visita no s'ha d'esperar excessivament per ser visitat?
En lo que es medicina de familia, en general, casi todos los cupos tienen visita para el día, casi todos. Sí, sí, hay alguno excepcional que para el médico hay más demora, pero casi todos. Uh-huh. Casi todos tienen visita, no es un CAP que tenga grandes demoras.
Uh-huh. ¿Y cómo ha cambiado la demanda y la manera de visitar-se y de demanar, diguem, visita al CAP, a la població? Com ha canviat tot això de la Covid? Perquè hi ha hagut moments, i això ho hem vist moltes vegades també a les xarxes, que és veritat que les xarxes és un cúmul de moltes coses, eh? Però que la gent diu, és que truco per telèfon i no me l'agafen, i aleshores hi ha moltes vegades que truquen i diu, fes servir la meva salut, i hi ha gent que diu, la meva salut contesto, però no em respon qui jo vull que em respongui. Clar, d'alguna manera és veritat també que la Covid aquí va entrar al mig de tot un procés que ja havia començat aquest CAP, jo recordo que ja amb la doctora n'havíem parlat, no? Però una mica, com, és a dir, on ens hem de situar ara? És a dir, hem de fer servir més la meva salut? El telèfon l'hem d'aparcar per lo imprescindible? Com ha d'anar?
Yo creo que es un poco lo que acabas de comentar. Yo creo que hoy todo el mundo puede coger hora por internet. Tanto el médico como la enfermera tienen horas para... O sea, se puede coger hora por internet. Yo creo que es mucho más fácil y más hábil porque tú te ves el calendario de cómo tienen las agendas el profesional y puedes elegir día, hora... Y yo creo que ha de ir hacia allá. Yo creo que la solicitud de horas por teléfono, no... Tiene que ser lo que tú decías, el teléfono tiene que ser para cosas más...
La gent es queixa perquè truquen i no, es passa truquen diverses vegades i no contesta mai ningú, no?
Yo creo que en Sitges tenemos una población que está muy digitalizada. Siempre puede haber una bolsa de pacientes que no sean tan hábiles con las tecnologías, pero en general está bastante digitalizada y yo creo que coger visita por internet es bastante sencillo y que se puede realizar. Siempre hay casos que pueda ser que no, pues porque no son hábiles a nivel tecnológico. Pero vamos, yo creo que hoy en día las visitas han de coger por vía internet, pero incluso por el propio paciente, porque ya ve que lo que hay o que no hay. Sí que es verdad que tenemos que volver un poquito a la presencialidad, ¿vale? En cuanto a las visitas, porque, como tú decías, durante la pandemia fuimos muy digitales. Yo alguna vez he dicho que muchas de las gestiones se pueden realizar a nivel telemático, no hace falta la presencialidad del paciente, pero otras han de ser ya presenciales, ¿no? Porque si no se nos pueden escapar cosas y tenemos que empezar ya un poquito la vida normal. Pero el usuario, el ciudadano, sí que tiene que saber diferenciar aquello que se puede pedir por vía telemática, una renovación de un plan terapéutico, el enviar, si te haces una prueba en la privada, pues enviar los resultados de una ecografía, de un TAC, de lo que sea, ¿no? Lo puedes enviar y te puedes contactar con el sanitario a través de esta vía. Pero hay otras cosas que tienen que empezar a, bueno, las tenemos que empezar a visitar de forma presencial.
Es decir, de alguna manera de tornar una mica enrere, ¿no? Al sanitario.
No enrere, sino
recuperar la presencialidad.
No enrere. De hecho, nosotros ya hemos recuperado mucha presencialidad.
Pero no tot encara.
No, no, nosotros tenemos ahora, sí, sí, yo creo que nosotros es uno de los CAFs que más presencialidad tiene, pero no desde ahora, desde que empezó un poquito la pandemia a evolucionar, nosotros ya empezamos a abrir las agendas con más presencialidad, ¿eh? Y lo que sí que tenemos que encontrar, que es lo que siempre he dicho, es el equilibrio entre lo que es, ha de ser visitado, porque ha de ser visitado y aporta valor tanto para el profesional como para el paciente, y aquello que, bueno, se puede gestionar por vía telemática y no hace falta que el paciente vaya. Y no hace falta que el paciente tenga que salir del trabajo para una hora determinada, para una cosa que se puede hacer por vía telemática. Y entre todos, tanto los profesionales como el ciudadano, tenemos que encontrar el equilibrio.
Clar, que difícil, no? Perquè queda clar que per enviar un resultat, per demanar una recepta que és d'alguna manera quelcom ja reiteratiu, no? Per aquestes qüestions, tot el que és telemàtic queda, és evident que és molt pràctic, no? Per tot allò que significa el tinc algun símptoma, no em trobo bé, clar, la cosa telemàtica és com arriscada, no?
Perquè, sí, clar, no, sí, jo puc dir que no... Això tiene que ser visitado.
Sempre.
El siempre y el nunca no existen, ¿no? Porque si tú me dices, mira, es que estoy con mocos, tengo tos, en el contexto en el que estamos ahora, que todo el mundo está constipado o tiene gripe, pues bueno, pues quizás puedas dar cuatro consejos, siempre y cuando pues digas, no tengo fiebre, pero si tienes fiebre y tal, pues a lo mejor vete al CAP, que te escultarán y bueno...
Per tant, el consell és, si tens algun símptoma i entre ells és la febre... Que et visiti un metge.
Una fiebre, no una fiebre que t'acaba d'empezar hoy, però una fiebre que llevas ya 2-3 días, pues vete, que te lo miren, ¿vale? Pero esto forma parte un poco de lo que sería la educación en sanidad de la población, ¿no? Hay países que los niños, por ejemplo, hablo de pediatría, ¿no? Los niños no los llevan al médico hasta o a la enfermera que tengan de referencia hasta que no tienen 3 días de fiebre. Aquí, por ejemplo, a veces te encuentras con casos que dices que hace una hora que ha comenzado con fiebre. Claro, a veces exploras y es que todavía no ha dado tiempo a que dé la cara lo que ha de ser. ¿Vale? Entonces yo creo que...
¿Ens alarmem massa ràpid?
No todo el mundo, pero a veces sí. A veces sí.
Clar, en qüestió de mares primerenques, no? Ara aquí poso una mica en paper.
Yo no soy pediatra, ¿eh? Yo no soy pediatra ni llevo la sección de pediatría, todo hay que decirlo. Lo digo porque es un tema... He dicho pediatría porque sí que es verdad que en los países del norte de Europa tienen una educación sanitaria que al niño no se le visita con fiebre hasta que han pasado 2-3 días. Porque, claro, a veces son lo normal es que sea un virus, lo normal,
és que aquí entraríem en un debat complicat, eh? Perquè també és veritat que en aquests països, si tens el nen una mica malalt, tu truques a la feina i dius que avui no vinc, que tinc el nen una mica malalt, em quedo a casa. I això ho pots fer perquè fins i tot són permisos que existeixen, estan legalitzats. Això aquí no passa i això entenc que també és moltes vegades motiu d'aquesta urgència, de necessito que diagnosti el meu fill per saber si haig de demanar un permís a la feina urgentment perquè està malalt, si el puc deixar amb els avis. Clar, són situacions, entenc, diferents, no? A tots nivells, eh? A nivell social, a nivell laboral. Clar, em parlaves ara d'aquesta manera, de l'autocura, no? Que això se'n parla molt a la medicina, que és com... Clar, això de l'autocura és una mica... Hi ha gent que s'ho pot prendre una mica com, bueno, escolta, ara hem de fer nosaltres la feina que fa... Que la fan els professionals, no es tracta d'això, es tracta una mica com de ser responsables, ¿no?
Yo siempre digo lo mismo, yo soy de un pueblecito de Huesca, yo no recuerdo a mi madre llevarme al médico pues porque me había dado un golpe o porque tenía una herida de esta superficial, esto te lo curaban en casa o hacían 4 remedios en casa, ¿no? Lo que pasa es que ahora pues cualquier cosa va... Yo creo que tenemos... No se le está pidiendo a la población que tenga una autocura de algo que no le corresponde, pero que sea un poco responsable, porque a veces, a ver, si se cae un niño, se da un golpe en la pierna o, yo qué sé, en el brazo, y le sale un hematoma, pues
un blau de tota la vida.
Un blau de tota la vida, como tú dices. Pues el blau pasa, ¿no? O te haces una rascada, pues la curas, la lavas con agua y jabón, le pones la clorexidina o el yodo y cura. Otras cosas, una herida profunda, evidentemente, cualquier cosa la tienes que valorar. Pero hay cosas que, bueno, es lo que hacían las yayas antiguamente, ¿no?
¿Hem passat com d'un extrem a l'altre?
Yo creo que en algunas cosas sí, se ha pasado de un extrem a l'altre. Y no se le pide a la población que tenga una autocura de algo que no le corresponde o que necesita un acompañamiento de un sanitario, pero sí que, bueno, a veces es sentido común, ¿no? No hace falta ser tampoco.
Quan els doctors, les doctores, els metges heu d'explicar o expliqueu això a la població, no sé si d'alguna manera sentiu una mica que us toca fer una mica el paper de qui es bronca, no? De dir, escolta'm, per això, no sé si una mica sentiu de vegades que us toca fer aquest paper.
Yo creo que esto no toca, no se suele decir. Otra cosa es que a veces lo pensemos, ¿no? Pero decirlo no. Les puedes decir, oye, si en otra ocasión te pasa esto, pues bueno, recuerda que tampoco hace falta, ¿no? Que lo puedes solucionar en casa o le tienes que hacer esto y esto. Y hay pacientes que lo hacen, ¿eh? O sea, que tampoco es que sea repetitivo. Pero bueno, sí que es verdad que, bueno, al final, cuando tú tienes un problema de salud, ahora porque hemos hablado de cosas como más agudas, si me caigo y tengo un blao, si tengo una rascada y tal, ¿no? Pero también es verdad que tú puedes tener un paciente con una patología crónica, una diabetes, una hipertensión, una dislipemia, y al final nosotros damos, bueno, hacemos lo que tenemos que hacer en la consulta, damos el tratamiento que corresponda o no corresponda, y damos una serie de indicaciones o consejos, pero al final el que los tiene que hacer es el paciente.
No, pregunto perquè no sé si tot plegat o aquesta nova manera de funcionar, que d'alguna manera des dels centres d'atenció primària, no, s'intenta també explicar a la població, i entenc que no sé fins a quin punt és difícil d'explicar, no sé si de vegades això es pot llegir des de la població com una manca d'atenció.
Yo creo que no se debería leer en ese sentido. Yo creo que de los que estamos aquí, ¿no? Todo el mundo, es lo que me vuelvo hacia detrás, todo el mundo hemos tenido avias o no, que decían esto nada, no sé qué, esto se cura con un poquito de miel y limón y pasará, ¿no? Ahora tenemos la inmediatez de que estornudo y toso y quiero que se me corte el estornudo y la tos, y que todo tiene un proceso evolutivo. Tiene un proceso evolutivo. Si tú tienes un virus, pues a lo mejor con ese virus estás 2 o 3 días con fiebre y luego pasa, pero ha de pasar esas 48, 72 horas. No es, o sea, el día al médico no es mágico.
¿No sabemos hasta malalts?
Yo creo que no. Tenemos una impaciencia, ¿no? No sabemos estar enfermos, ¿no? Pensamos que cuando vienen al centro de salud por tos, nosotros tenemos algo mágico y que les va a quitar la tos, pero es que no es así, la tos continuará. Puedes aconsejar jarabes, puedes aconsejar remedios, pero al final el proceso es el proceso. O sea, no es curativo, o sea, lo que nosotros damos no es curativo, es para aliviar el síntoma, pero no, el proceso ha de continuar porque el virus lo tienes y el virus ha de hacer lo que tenga que hacer.
Busquem com massa solucions ràpides, no?
Sí. Yo creo que estamos en una sociedad de inmediatez. Entonces también lo trasladamos al plano sanitario, pero bueno, todo tiene su curso.
Abans parlàvem de com acudir al CAP, no? I comentava la doctora aquest ús cada vegada més estès i entenc que efectiu de la meva salut, de demanar hores, cites, enviar resultats, receptes, etc. Tot això, fer-ho online, també demanar visites mèdiques, que l'atenció telefònica és complicada i entenc que en aquests moments els CAPs ja no hi ha, antigament no hi havia una persona sempre agafant el telèfon, entenc que sí que s'agafa el telèfon, però no hi ha algú destinat únicament exclusivament a agafar el telèfon.
En principio, sí, tenemos, si no hay mucho problema de gestión de personal en un día determinado, suele haber una persona por la mañana y otra por la tarde.
Agafant el telèfon, perquè si hi ha molta gent trucant a l'hora i és una persona, clar, les trucades també duren el que duren, no són agafo i despenjo,
exacto,
no? Per tant,
exacto.
Aquí entenc la complicació de vegades que atenguin telefònicament. L'atenció presencial, si mai ningú té el problema, no pot demanar hora online, entenc que acudir, anar físicament al CAP i demanar cita,
sí,
això
sí,
sempre és possible,
sempre.
Eh?
Eso siempre, eso sí que es un siempre.
Això és un sempre segur.
Eso es un siempre, sí, claro. Si tú te encuentras mal y entras, pues bueno, una solución u otra te daremos, claro, daremos al usuario, sí, eso siempre. Pero bueno, yo creo que volvemos otra vez a lo que es el sentido común, ¿no? Y la buena utilización de los medios que tenemos a nuestro alcance, ¿no? Y en este caso, pues las nuevas tecnologías de verdad que permiten una gestión que también le permite la gestión del tiempo al usuario, al ciudadano. Porque también puedes, lo que te decía antes, él puede elegir qué día, qué hora. Y el centro de salud es que en general casi todos tenemos huecos en las agendas, ¿eh? Casi todos los profesionales, ¿eh? Hay alguno que a lo mejor no. O en algun moment específic, no, però
per tant,
en general,
si tu demanes hora al metge, aquella setmana et donaran visita,
en general,
eh?
Sí. En general, sí. En general, el metge i a l'infermera.
I a l'infermera, sí, sí.
Sí, sí, perquè no, hay patologies o hay cosas o hay consultas que la enfermera está súper capacitada. Y esto sí que es verdad que la población tendría que empezar ya a saber discernir, ¿no? Hay cosas que, porque la población en general suele, cuando va a coger hora por internet...
Al metge.
Al metge. Entonces, sí, jo crec que aquí ja tendria que empezar a...
Doncs fem una mica de... dona'ns alguna pauta, és a dir, quines qüestions a l'hora de demanar cita les podem demanar directament a la infermera i no al metge i, per tant, no col·lapsa la llista del metge i d'alguna manera que aquesta infermera també es pugui organitzar. Així bueno, de modo genèric, entenc que hi ha moltes.
A ver, todo el ciudadano que está vinculado por una patología crónica, ¿sí?, a su enfermera, porque tiene una diabetes, porque tiene una hipertensión...
Però que deuen ser els usuaris més freqüents al CAP, exacto, no? Els crònics.
Exacto, que tienen una patología y que conocen perfectamente a su enfermera, para una descompensación de esta patología puede ir a consultar a la enfermera. La enfermera podrá resolver o no lo que está pasando en ese momento, y si no, tiene al médico al lado, quiero decirte. Pero esto yo creo que yo creo que las enfermeras a lo largo de estos años ya se han dado la visibilidad suficiente como para que los ciudadanos yo creo que lo vienen haciendo, es un trabajo que está ahí y que se ha sembrado y que ahora quizás también se esté recogiendo.
Sí, és aquesta evolució de la infermeria. Sí. Aquí hem tingut infermeres aquí sentades aquí també a l'estudi que ens n'han parlat, no? I que cada infermera no és aquella que fa uns anys únicament feia cures i donava receptes i punxava, no? Ara les infermeres fan moltes altres coses.
Pensar que en atenció primària la infermera no és un professional que esté a las órdenes del médico, o sea, es un profesional bastante autónomo dentro de su consulta y ella sabe hasta dónde puede llegar y lo que no, pues nos lo consulta, ¿no? Pero son bastante autónomas y tienen mucha formación, tienen mucha formación y es un perfil que, claro, que poco a poco se está potenciando más para, sobre todo para la gestión de la demanda aguda, que son esas visitas de que, mira, me pasa esto ahora. Uh-huh. Doncs, i de la cronicitat.
Exacte, que insistim, són probablement els pacients més recurrents, no?, als centres d'atenció primària, són aquests que tenen malalties cròniques, doncs, tipus la diabetes i moltes altres, no?, que necessiten un cert control, no?, i un seguiment d'alguna manera des de l'atenció primària. Quants metges en aquests moments hi ha al centre?
En aquest moment estem 12.
12 amb aquestes dues vacants?
No, 14 con las vacantes.
14 amb les vacants, d'acord.
Sí, y tendríamos posibilidad para un 15, si encontráramos.
Que entenc que seria l'ideal, no?
15... Sí, 15 seria la plantilla completa.
Uh-huh. Clar, per tant, clar, és que 3 metges menys...
Bueno, però ara s'incorpora una en enero, el 1 de enero seguro que s'incorpora otra profesional, esto ya está cerrado.
Per tant, seran 13 d'aquí una setmana...
Sí. Y estamos, bueno, a ver, buscando para otros profesionales, para otros.
Pendents de que puguin incorporar-se 2 més, entenc, al llarg d'aquest
2023. Però tampoc somos de los centros de salud que estemos peor,
Clar, el que passa que allò és allò de consuelo, com és? Mal de muchos, consuelo de pobres, no?
Bueno, però és una situació general. És que...
Sí, queda clar.
O sea, es que hoy en día, tal como está la situación de falta de médicos, es que no es un tema de que solamente nos esté pasando en Sitges, ni en el Garraf, ni en Barcelona, en la provincia de Barcelona, ni en la comunitat autònoma de Catalunya, ni en Espanya.
No. De fet, a Madrid hem vist els problemes que hi ha hagut, que també són per altres temes, no? Per temes també pressupostaris. Infermeres, dic infermeres perquè entenc que encara majoritàriament són dones, quantes infermeres o infermers
tenen? Pues infermeres hemos crecido también, tenemos de dotación estructural de 2 enfermeras más, con lo cual hemos pasado de 13 estructurales a 15.
¿Qué vol dir, perdó, estructurals? Que formen part de plantilla bàsica,
Estructurales, luego tenemos 2 enfermeras para residencias, con lo cual sumamos 17 y ahora en la época de vacunaciones hemos contratado durante 2 meses durante 3 meses ha habido una enfermera de contratación para vacunación y durante 2 meses ha habido 2 enfermeras para vacunación.
D'acord, és a dir, heu arribat a ser 19 en períodes aquests de vacunació, heu incorporat 2 més, per tant, arribeu a ser 19 infermeres. És una xifra òptima?
Hombre, yo creo que de donde venimos, yo creo que la administración ha hecho un esfuerzo, esto hay que reconocerlo, porque, vamos... Son 19, O sea, antes, por ejemplo, el trabajo de las residencias, aparte, a banda de todo lo que ha sido el COVID, esto es otra historia para la gestión de las enfermeras de residencias, pero antes lo que eran las vacunaciones, lo que eran curas, lo que eran TAOs y todo esto lo hacía la enfermera del centro de salud. Ahora hay 2 enfermeras que se dedican única y exclusivamente para cubrir todo lo que pasa en las residencias de ancianos. Entonces, esto es un incremento importante y luego estructura para enfermeras de familia hemos crecido en 2 también. estructurales. A ver, yo creo que, es una apuesta importante por parte de, de las administraciones en este perfil de profesionales.
El que hem vist també, que ha estat arran de la Covid, però també hem vist aquests, ho hem vist aquí cada setmana, no? Cada 15 dies, quan venia algun dels professionals, és que també s'han anat incorporant, no?, altres professionals sanitaris que fins ara eren inexistents als centres d'atenció primària, no? Hem vist la nutricionista, el referent de benestar emocional, etc. És a dir, tots aquestes figures, no?, que entenc que d'alguna manera no només ofereixen un servei, sinó que també permeten alleugerir altres agendes, no? És a dir, d'alguna manera s'encarreguen de temes, no sé si s'encarreguen de temes que abans s'encarregaven altres o s'agafen temes que abans ni tan sols gairebé es tractaven.
Bueno, yo creo que son perfiles que se han incorporado a los centros de salud, porque se han incorporado a todos los centros de salud, que vienen a desarrollar un poco lo que es la comunitaria, porque nosotros somos especialistas en medicina familiar y comunitaria, pero la parte comunitaria nunca se había llegado a desarrollar completamente. Entonces son perfiles que vienen un poquito pues a complementar esta parte que de comunitaria que de forma histórica pues no se había desarrollado. Sí que es verdad que hoy en día, por ejemplo, hay muchos malestares emocionales que quizás este tipo de profesionales, pues sobre todo el de bienestar emocional, que es un psicólogo, a través de grupos puede ir gestionando este, per exemple, grups d'ansietat.
Ansietat. Clar, però és que és un dels grans mals de la població actual, no? Tot el que té a veure amb salut mental, amb situacions d'ansietat, de tristesa, no? Ja no entro en depressions, que això ja entenc que és un problema més greu, no? Però tots aquests episodis de, i que, a més, amb la pandèmia els he vist, s'han evidenciat molt, no?, en la població. Clar, és que hi ha molta gent que pateix d'això.
Sí. Y sobre todo yo creo que hay una cosa que es muy importante en esto. Claro, nosotros a lo mejor disponemos de poco tiempo en las consultas para poder atender a lo mejor un tema de ansiedad, ¿no? Porque detrás de lo que te está pasando hay muchas cosas, o sea, aparte de la palpitación, del nudo en el estómago, hay muchas cosas detrás, ¿no? Entonces nosotros a veces no disponemos de tanto tiempo como para, a veces te los conoces porque conoces a la familia, conoces la situación y más o menos intuyes, o con cuatro cosas que te digan tú ya te sitúas, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces intentamos nosotros medicalizar. Entonces yo creo que no pasa por la medicalización, creo que pasa más por una terapia, pues bueno, pues más de a lo mejor de grupo, de que puedan compartir, que puedan entre iguales, puedan compartir sus cosas, y esto puede, aparte de que puede bajar el nivel de ansiedad, puede evitar empezar a entrar en la espiral de tomar psicofármacos, que al final las benzodiazepinas son adictivas.
Sí, entonces, sí, i a més, sobretot en les dones, no? Entre les dones, on les dones s'emprenen molt, han sortit d'estudis,
sí,
no? Recentment.
España, por ejemplo, es uno de los países que más benzodiazepinas prescribe. Entonces, bueno, yo creo que esto es perfecto.
És a dir, entenc que aquí també hi ha un objectiu al darrere de rebaixar aquesta prescripció de benzodiazepines que deies ara, els ansiolítics,
Pero no por no recetarlas, porque realmente lo que valen es cero y nada, porque valen, a veces algunas valen un euro, dos euros, ¿no? Sino es porque no es bueno para la población, no es bueno, porque al final te crean una adicción. Entonces, yo creo que estos perfiles, sobre todo el REBEC, que es el
referente de benestar emocional,
pues tiene un poquito la función esta, ¿no? La nutricionista sí que es verdad que la tenemos, pero la tenemos un día a la semana, los lunes por la tarde, y también hará cosas de comunitaria, pues cosas de alimentaciones saludables o... Pero el REBEC sí que és veritat que és un perfil que se tiene que terminar d'integrar bien.
Ho heu notat, tot i que encara no.
Jo crec que és molt aviat. A veure, jo crec que són perfils que se
tenen... No porten ni un any,
ho
hem de dir.
No, a ver, yo creo que esto dentro de 3-4 años se verá recogido el fruto, ¿no? Porque ahora, bueno, es un proyecto completamente nuevo, todo el mundo nos tenemos que asentar en qué es lo que tienen que hacer, lo que no tienen que hacer, y la población también los tiene que conocer y todo se tiene que rodar. Pero yo creo que en cosa de un par de años, este año ha sido un poco de asentamiento de proyecto, de qué es lo que se puede trabajar a nivel de comunitaria, de ponernos en contacto con el ayuntamiento para las diferentes secciones que tiene, de ver qué actividades o no actividades, o qué es lo que se puede hacer de propuestas y tal. Pero yo creo que los frutos se recogerán, pues el año que viene yo creo que ya empezaremos y que ya de una forma más asentada cuando 2-3 años. Ya estarán completamente incorporados y ya mucho más rodada su actividad y ya, bueno.
Ai, anirem veient també, anirem seguint també el tema, a veure com funciona, no? Com es treballa, també entenc com els pacients ho reben, com els pacients milloren, no? amb aquestes situacions. Parlava abans la doctora de que, a més, en aquests temes de salut mental, moltes vegades quan arriben pacients doncs amb això, amb episodis d'ansietat, doncs moltes vegades el temps que li poden dedicar és escàs, no? Per tractar un tema d'aquestes característiques, perquè aproximadament ¿quin temps hi ha determinat per a cada visita?
Nosotros tenemos por visita presencial 12 minutos y creo que somos de los mejores que estamos de toda España.
12 minuts.
Sí, porque ayer leí un artículo de las Islas Baleares y creo que están luchando por 10 minutos. Nosotros tenemos 12. Sí que és verdad que nosotros tenemos, o sea, tanto el médico como la enfermera...
Entenc que tampoc van amb el rellotge, no? És a dir, que aquí potser hi ha algú que en 7 minuts l'has despatxat, no?
Exacto.
I que un altre si necessita mitja hora...
Exacto, y si no te lo citas, le dices, vente un día que te guardo un espacio especial. A ver. Es porque las agendas son elementos rígidos. Pero sí que es verdad que nosotros, los médicos y las enfermeras de primaria, tienes la ventaja de que, bueno, muchas veces conoces el entorno de... El entorno familiar, social, laboral. Entonces, a veces, como ya tienes información previa, es más ágil mirar a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Que, en cambio, si te vas a un profesional y tienes que empezar desde cero, ¿vale? Pero sí que es verdad que el problema de la salud mental, bueno, ya lo estamos viendo, ¿no? Es un tema que bueno, se está convirtiendo, yo creo que en una epidemia.
¿Sí?
Sí, porque a veces no sabemos gestionar. A veces es un poco como lo que decías antes de la inmediatez. Si yo estornudo, quiero que se me quite el estornudo ya. Si yo toso, es que ya no quiero tener tos. Entonces, con la salud mental, al final, cuando te pasan cosas en la vida. Si tú te estás separando, si tú tienes problemas con adolescentes, si tú tienes problemas laborales, si tú tienes problemas sociales, si tú estás viviendo solo. Al final, antes era nos íbamos adaptando y tal, y ahora es que queremos ser felices. Porque también es verdad que en las redes sociales todo lo que se sube es felicidad. Entonces parece que tú eres el único desgraciado del mundo. Y a veces no sabemos gestionar, o un duelo bien hecho al final... A ver, nuestros mayores de las familias pues también, bueno, se van muriendo, ¿no? Pero al final también tenemos que saber gestionar esto, o sea, al final, y a veces pues, bueno...
¿No? Gestionar la vida.
Gestionar la vida, exacto. La has definido tú mejor, que es verdad, es gestionar la vida. Sí, sí. Yo recuerdo haber mandado a una paciente mía a un psicólogo, porque yo ya no... Y al final era una señora que se había quedado... Es que me impactó, ¿eh? Una señora que sé que había quedado viuda. Tenía buen apoyo de los hijos y tal, pero bueno, vivía sola ya. Sus hijos están bien, ella es autónoma perfectamente, cognitivamente está estupenda, pero bueno, al final el resumen de que le dijo el psicólogo es que tienes que aprender a vivir sola. Claro, es que la vida es lo que tú dices, es una gestión de vida, o sea, al final tú vas pasando por etapas y hay etapas, pues bueno, porque al final tú vivías con tu pareja, en este caso era marido, pero tú vives con tu pareja y al final esta persona falta porque ha fallecido. Bueno, ¿cómo gestionas esto? Pero es que al final, o sea, hemos tenido que recurrir a un profesional para que te explique que al final lo que tienes que hacer, porque está bien la señora, o sea, tienes que aprender a vivir sola.
Sí, sí, y es un proceso, ¿no? Es a dir, no serà d'avui per demà, ¿no?
Sí, pero esto antiguamente, pues bueno, te quedabas sola, ¿no? Tú te gestionabas, o quizás no se verbalizaba. A lo mejor también es verdad que no se verbalizaba y ahora se verbalizan más las cosas.
No, però i també potser el que comentava la doctora, ¿no? Aquesta pressió també de l'entorn, ¿no? I sobretot a les xarxes socials, en segons quines xarxes, ¿no? De la necessitat de ser feliç, de tenir coses i de no sé què, que això és veritat que en certes persones o en certs grups pot generar certa pressió, ¿no?
Y luego los duelos, no olvidemos una cosa, los duelos del tipo que sean, ¿eh? Porque has perdido un ser querido, porque te estás separando, porque tienes algún problema familiar o lo que sea, es que al final lo tienes que hacer el duelo, o sea, no te puede pasar esto, o sea, yo les digo a los pacientes, o sea, no puede ser que haya fallecido un ser querido tuyo y me entres por la consulta bailando sardanas, porque entonces diría que estás fatal. Pero que me entres llorando, que tengas tristeza, que estés desorientado, porque a lo mejor te tienes que reorganizar la vida, pues que forma parte de la normalidad, es que eso es normal. Lo anormal sería que entraras bailando sardanas. Y esto es una cosa que tenemos que aceptar. Y ahora yo creo que es que, claro, proyectamos tanta felicidad en todos los puntos que al final lo que nos pasa no lo sabemos gestionar, que són coses normals.
I que la tristesa, no?, forma part de la vida, no? Mm. I els episodis sí, de tristor...
Sí. No? I se necessita, eh? Se necessita.
Hem de transitar per ells, no? De tant, sí, i de tant en tant hem de ser
tenemos
tristos.
Eventos vitals que nos van passant... Y que a lo mejor uno se decía yo, cuando nos faltan los mayores de nuestras familias, pues bueno, es que es el paso, lo anormal sería que faltara el nieto, pero si va faltando el abuelo y esto lo tenemos que aceptar. Y hay que hacer los duelos bien hechos para que no se queden enquistados. Todos los duelos, ¿eh? No pues solamente porque falte un ser querido, sino pues...
Bé, en qualsevol cas, entenc que l'atenció primària hagi abraçat, acollit tot el que té a veure amb la salut mental, no? I ja és una bona notícia, no? És a dir, que és veritat que era un món, no?, que es tocava poc, que la gent anava una mica perduda. No sé si també ho noteu, això, que la gent ara té com més facilitat de parlar això, no?, i de demanar ajuda en aquest sentit.
Sí, yo creo que la gente es esto, no?, que ya no, bueno, lo verbaliza y lo expresa. Nosotros, de todas formas, en atención primaria había y existe todavía que coexistir con el REBEC, ¿no? Nos baja, ya lo sabéis, baja un psicólogo, un sí. psiquiatra y una enfermera de psiquiatría
sí, clar,
al centro
que
de
té,
salud.
Per exemple, una depressió requereix un seguiment...
Estos van más hacia aquí.
Clar.
Más El REBE, que es más una cosa de trato...
Abans, al no arribar a la depressió, no?
Sí, el un trato entre iguales, trabajarlo en grupo, en comunidad, porque ellos no pueden hacer intervenciones uh-huh. psicoterapéuticas, ellos pueden guiar grupos. Y bueno, pueden hacer un poco de coach, ¿no? Uh-huh. Y bueno, yo creo que es un perfil que faltaba, lo que pasa es que ahora todavía se ha de asentar y ver cómo que irá bien, ¿eh? Lo que pasa es que, claro, son cuando vienen perfiles nuevos a los centros, pues bueno, todo se mueve y todo se tiene que... Todas las piezas al final tendrán que ir encajando.
Hauran d'anar encaixant bé, veurem com s'acaben d'incorporar i de consolidar, no?, aquestes figures al centre d'atenció primària, que com ens recordava abans la doctora Hermínia Palacín, si tot va bé i es compleixen les previsions, en el primer semestre del 2023 hi hauria finalment aquesta ampliació que hauria de permetre aquestes 6 noves consultes, on bàsicament ha comentat que es destinaria pediatria, oi?
4 consultes són per a pediatria.
Per
I 2 quedaran per a família, o sigui, per a medicina i infermeria de família. Mm-hmm.
Darrera pregunta. A nivell pressupostari, no sé si és la part més feixuga, és a dir, com està la situació? Perquè... Clar, d'això se n'encarrega, entenc, la gestió, diguem, pressupostària, no sé si la gestió n'entenc la directora del centre, no? És a dir, és un pressupost que arriba determinat de Generalitat.
Sí.
I ja està, aquí no hi ha res a dir, eh?
És que no n'hi ha res a dir. Además, viene muy, muy, muy desglosado en capítulos, tenemos, no, bueno, yo creo que no tenemos
però,
margen
però,
de maniobra,
per exemple,
no hay.
És a dir, de cara a l'any vinent, no sé si us han anunciat, us han avançat, si tindreu més, menys, com anirà la cosa. A Madrid, per exemple, sabem que això està sent, d'alguna manera... punt de conflicte, no?, entre l'atenció primària i, diguem, el govern, en aquest cas de la comunitat, tot el tema de diners. No sé, en el cas de Catalunya, si d'alguna manera manteniu o us han dit que mantindran les xifres dels darrers anys, si hi haurà increments, si es pensen
no
inversió...
De totes formes, incremento ja hi ha, perquè els professionals estos que se van incorporando ja és un incremento de pressupuesto. Ara s'ha incorporat la higienista dental, està previsto que s'incorpore los fisios, hemos tenido un crecimiento de enfermeras, que es lo que hablábamos antes, nosotros tenemos...
Per tant, els increments de diners al CAP es resumeixen en personal, bàsicament.
Bueno, y esto va acompañado, pues si la higienista necesita
material,
esto va... Uh-huh. Y lo de infraestructuras, que es lo de la ampliación de estas 6 consultas, pues bueno, pero esto ya viene en capítulos aparte, ¿no? Uh-huh. Vale, esto de nosotros ya ni lo, quiero decirte, no, ni lo vemos.
No és decisió, no passa pel cap això, però bé, sí. En qualsevol cas, confiem que finalment arribi
sí.
a...
Segur, jo crec que segur.
Aquesta ampliació, perquè entenc això, que Sitges està creixent, no?, i que el centre d'atenció primària doncs, arribarà un moment en què no arribarà tot i que, a més, doncs, té aquesta problemàtica que no és només de Sitges, sinó que és generalitzada d'aquesta manca de professionals, que això és una reflexió que hauria de fer el sector en altres esferes, no?, de què passa, perquè els professionals marxen fora, perquè a Berna n'hi ha, o sigui, surten de la facultat, surten molts, però marxen, per tant, i sobretot no volen anar a atenció primària. potser algú haurà de reflexionar, no? Que sí. Tots els que sou metges d'atenció primària parleu de la meravella, no? De l'atenció primària, perquè us agrada molt aquest contacte de la persona, de, no? Del, d'alguna manera sentir-vos com part de la família, no? Mai sí. Millor dit de les persones, però clar, això no, d'alguna manera no acaba sent un captador de talents, eh? Per algun motiu no és un punt d'atracció per als pares que surten.
Esto le tendrán que dar la vuelta, pero ya corresponde a otras instancias para que la atención primaria sea más atractiva. Sí, sí.
Doncs queda pendent la reflexió, que la reculli qui vulgui. Aquí, de moment, el centre d'atenció primària doncs, tancarà l'any amb aquests desitjos, amb aquestes previsions de cara al 2023. Doctora Hermínia Palacín, moltes gràcies per la visita.
A vosaltres i bones festes.
Igualment, bon Nadal.